Cuando una región pasa décadas, o sea, literalmente décadas, atravesada por fracturas sociales y conflictos, la primera víctima no siempre es la infraestructura física.
Claro, totalmente. No son solo los puentes o los edificios que se caen.
Exacto. Muchas veces la primera víctima real es la memoria. Es esa, digamos, la capacidad de recordar quiénes éramos antes del dolor, o peor aún, la pérdida de todas esas narrativas cotidianas que nos dan identidad.
Uf, sí. Y eso es gravísimo para cualquier sociedad.
Es letal. Por eso hoy, en este análisis profundo, vamos a explorar unos archivos fascinantes que tenemos sobre la mesa. Vamos a rastrear cómo dos creadores de una misma región, en Colombia, decidieron combatir esa amnesia cultural.
Y fíjate que lo hacen desde frentes que al principio parece que hablaran idiomas completamente distintos, pero al final terminan tejiendo exactamente la misma red de resistencia.
Total.
O sea, contamos con material biográfico súper revelador sobre el periodista y poeta Manuel Tiberio Bermúdez. Y junto a esto tenemos el trabajo del artista plástico Jairo Duque.
Ajá. Específicamente su libro Trasteo, ¿verdad?
Exacto, Trasteo, y un catálogo larguísimo de sus acuarelas y piezas de arte digital. Y lo interesante es que al cruzar todos estos documentos, nos damos cuenta de cómo el arte y el periodismo dejan de ser simples espejos de la realidad para convertirse en herramientas súper activas en la búsqueda de la paz.
Bueno, vamos a desempacar esto porque me emociona mucho. Nuestra misión con esta información hoy es seguir un arco narrativo muy, muy específico.
A ver, cuéntame.
Queremos ver cómo un creador empieza relatando las historias más, digamos, hiperlocales de su pueblo en el Valle del Cauca y luego termina usando esa misma voz para liderar un discurso de paz, pero a nivel internacional. O sea, un contraste brutal.
Claro. Lo que es fascinante aquí es ver cómo se revela ese patrón de cómo lo hiperlocal de repente se vuelve universal, ¿no?
Exactamente. Queremos entender ese mecanismo mediante el cual tanto las palabras como las pinceladas moldean nuestra identidad social.
Pues el punto de partida natural tiene que ser la tierra misma, o sea, el origen.
Total, ¿de dónde salen?
Claro, porque para entender el impacto global de cualquier mensaje, primero tienes que mirar el suelo donde germinó. Y en el caso de Bermúdez, que nació en 1949 en Caicedonia, allá en el Valle del Cauca, su origen es literalmente su materia prima principal.
Y su trayectoria es pura inmersión provincial, ¿no?
Totalmente. O sea, tiene una carrera súper sólida en medios tradicionales locales, fue locutor en RCN de Buenaventura.
¡Wow! Buenaventura.
Sí. También fue corresponsal de Todelar en El Quindío y dirigió programas en Radio Súper de Caicedonia. Y fíjate en los nombres de los programas: Voces y Ecos y Línea Directa.
Uf, esos nombres ya te insinúan como una vocación inmensa de escucha, ¿no? De estar ahí para la gente.
Exacto, de darle micrófono al ciudadano de a pie.
A mí me gusta pensar en este tipo de periodismo local como, como si fuera el sistema nervioso de una región.
Ay, me encanta esa analogía.
Claro, porque, a ver, el periodista de provincia no está metido en una torre de cristal en la capital analizando estadísticas macroeconómicas.
Para nada.
Está ahí recibiendo los estímulos directamente en la piel. O sea, siente de primera mano el impacto de una huelga o conoce al campesino que perdió su cosecha y transmite las alegrías de las fiestas del pueblo. Es una recolección diaria de la condición humana. Y eso se ve clarísimo en sus columnas, ¿verdad?
Sí, sí se nota muchísimo. Si revisas sus columnas para medios como El Pueblo, El País o El Diario Occidente, esa cercanía le moldea una perspectiva muy, muy particular.
Y también en portales digitales más recientes, como Las Dos Orillas.
¡Exacto! O sea, ves los títulos de sus artículos en Las Dos Orillas y son, digamos, unas radiografías perfectas de la idiosincrasia y la cotidianidad colombiana. Escribe cosas con títulos como Ave María María o indaga en paradojas sociales con uno que se llama ¿Es verdad que somos el país más feliz del mundo?
Un clásico, ese debate siempre está ahí.
Total. O lanza provocaciones como hay que desamarrar a Cali. Y todo este enfoque decanta en su libro de crónicas, que tiene un título que me parece brutal. Se llama Gracias a Dios soy montañero.
Gracias a Dios soy montañero. Wow, es un título que es básicamente una reivindicación gigantesca del orgullo rural, de ser de provincia.
Sí, una declaración de principios.
Pero, a ver, aquí te tengo que hacer de abogado del diablo, porque me surge una duda fuerte.
A ver, dale.
Entiendo el valor enorme de la identidad local, pero si el objetivo final de un escritor, de un creador, es abordar los problemas inmensos que tiene un país, digamos, el conflicto armado, los procesos de paz, la reconciliación, ¿no resulta limitante arroparse tanto en esa etiqueta de montañero?
Entiendo por dónde vas.
O sea, siento que hay un riesgo de que, no sé, un lector internacional o incluso de una gran capital lea ese título y sienta que esos textos no le hablan a él, que es un provincialismo que, pues, no escala a los grandes debates nacionales o mundiales.
Fíjate que es un riesgo súper válido, si lo ves desde el punto de vista del mercadeo editorial, ¿no? Como de ventas.
Claro.
Pero en términos de sociología, de literatura pura, la mecánica funciona exactamente al revés.
¿En serio? ¿Cómo así?
Lo que es fascinante aquí es que esa inmersión radical en la realidad local es de hecho el único laboratorio real para construir una empatía universal.
Ok, explícame eso.
O sea, Bermúdez no está abordando el tema de la paz desde una teoría política abstracta y en las nubes. La aborda porque tiene en su propia libreta de apuntes los nombres, los apellidos y las caras de quienes han sufrido la violencia en su región.
Claro, le pone rostro a la estadística.
Exacto. Esa conexión tan profunda con la base social es lo que le otorga la autoridad moral. O sea, al documentar lo que aparentemente es pequeño o periférico, este creador acumula la autenticidad necesaria para que cuando empiece a hablar de procesos macro, su voz no suene hueca.
Lo que me sugiere que la credibilidad internacional en realidad se construye es en la plaza de mercado del pueblo.
¡Totalmente! ¡Así es!
Eso tiene muchísimo sentido. Y de hecho, creo que eso es lo que explica la transición tan marcada que tiene en su carrera. Porque, según los archivos, llega un punto en el que el periodismo, relatar los hechos crudos del día a día, como que ya no le parece suficiente, ¿no?
Exacto, ahí hay un quiebre.
Bermúdez empieza a usar toda esa plataforma local para cruzar fronteras físicas, pero también ideológicas, asumiendo un rol ya de defensa activa de la paz.
Y el cambio de registro es notable, ¿eh? Lo vemos, por ejemplo, asumiendo la jefatura de prensa del Encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz de Colombia.
¡Wow! ¡Qué título tan fuerte!
Sí, y lo hizo en varias ediciones, en el 2000, 2002, 2003 y 2005. Y más adelante asume la dirección de comunicaciones de una iniciativa que se llama Artes sin Fronteras por la Paz. Esto desde el 2019.
O sea, pasa de ser el observador que solo narra la realidad al activista cultural que literalmente intenta modificarla.
Exactamente. Se vuelve un agente de cambio.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque ahí es donde entra la poesía.
Uf, sí.
Es que es casi un choque narrativo para mí. Tenemos a este autor de crónicas costumbristas, orgullosamente montañeras, que de pronto, ¡pum!, en 2017 publica un libro de poesía llamado New York no es el cielo.
Un contraste fuertísimo, sí.
Total. Un poemario que además cuenta con ilustraciones de pintores de un montón de países. Y de repente, este periodista local de Caicedonia está siendo invitado a la Feria del Libro en Cuba en 2011.
Ajá, y al Festival Internacional de Poesía en El Salvador también.
Exacto, en el 2010 y hasta la tercera semana de la cultura en Nueva York. Pero a ver, parece contradictorio pasar del periodismo duro y puro a escribir poesía para hablar de un tema tan crudo, tan real como el conflicto social.
Pues parecería contradictorio si asumiéramos que ambos formatos tienen, digamos, el mismo propósito. Pero la verdad es que cumplen funciones súper distintas en la mente de una sociedad.
Ok, a ver, desglosa eso.
Mira, el periodismo informa al cerebro sobre las métricas de la tragedia, ¿no? Te dice cuántos incidentes hubo hoy, qué zonas están afectadas, los números fríos.
Sí, los datos puros.
Exacto. Sin embargo, cuando quieres reconstruir el tejido social y procesar un trauma colectivo que lleva décadas, pues necesitas un lenguaje que logre eludir las defensas racionales y políticas de la gente.
Claro, porque con los datos la gente se pone a la defensiva de inmediato.
Totalmente. Y ahí es donde la poesía hace magia. Logra comunicar todo ese horror de la fractura social, pero también el anhelo de paz, apelando puramente a la empatía humana.
¡Wow! Es como si él descubriera que los datos informan, pero las metáforas sanan.
Me encanta cómo lo pusiste. Es tal cual. Un poema sobre la pérdida o sobre la esperanza resuena igualito en un veterano allá en El Salvador que en un lector en Cuba o en un migrante en Nueva York.
Y además, los documentos subrayan un detalle que me parece fundamental en esta etapa. Su activismo literario no toma partido por facciones políticas.
Ese punto es clave. Cero partidismo.
Se enfoca de manera súper imparcial en la paz. Así, con P mayúscula, como un valor y un derecho humano universal. Ese es el puente real que permite que lo hiperlocal cruce fronteras.
Totalmente de acuerdo.
Pero hay un límite en lo que las palabras pueden reconstruir por sí solas. Tú mencionaste que Bermúdez lidera las comunicaciones de arte sin fronteras por la paz. Y esa primera palabra me llama la atención. Arte.
Claro, lo visual.
Exacto. Las palabras necesitan aliados, una estructura visual que las respalde. O sea, la memoria no solo se escribe en una libreta, también se tiene que pintar para ocupar un espacio físico visual en el mundo.
Totalmente, y eso nos conecta perfecto.
Sí, esto nos abre la puerta de par en par para analizar el otro gran archivo de hoy, que es el trabajo plástico de Jairo Duque, particularmente los extractos de su libro Trasteo.
Uf, la obra de Duque es espectacular porque funciona como, digamos, el complemento visual perfecto para toda esta búsqueda de identidad de la que venimos hablando.
Ajá.
En su libro Trasteo hay un capítulo específico llamado Personajes, monumentos y sitios históricos. Y mira, esto opera literalmente como un archivo visual de resistencia contra el olvido.
Es decir, así como Bermúdez recoge el lenguaje y los cuentos de la calle, Duque captura la arquitectura del recuerdo.
Exacto. Las acuarelas con las que documenta estos sitios son de un detallismo que te vuela la cabeza. O sea, plasma sitios que tienen un valor patrimonial inmenso en el Valle del Cauca.
Como la Basílica de San Luis Gonzaga en Sevilla, ¿no?
Sí, y el complejo arquitectónico de la Merced en Cali. Pero ojo con esto, no son simples representaciones planas o bonitas.
¿Tienen algún mensaje oculto?
Bueno, en la acuarela de la Merced, por ejemplo, tú ves la iglesia antigua, colonial, ahí en primer plano. Pero justo detrás se imponen unos edificios modernos enormes y fríos.
¡Wow! ¡Qué contraste!
Exacto, es una tensión visual súper evidente. Es esa fricción entre la memoria ancestral que intenta sobrevivir y, pues, la voracidad de la modernidad urbana.
Y esa tensión es básicamente el núcleo de toda la identidad latinoamericana, ¿no? Esa pelea constante entre lo que fuimos y lo que el dichoso progreso nos exige ser todo el tiempo.
Totalmente. Pero el archivo de Duque da un giro argumental fascinante en este punto.
A ver.
Así como vimos que el escritor cruzó fronteras hacia El Salvador y Nueva York, pues el pintor expande su lienzo hacia una dimensión que uno honestamente no se espera para nada.
¿Hacia dónde?
Hacia la filosofía y la espiritualidad oriental.
Ese salto es quizás lo que más me dejó pensando de todo el material. O sea, pasamos de estar viendo iglesias coloniales colombianas hechas en acuarela a ver unas imponentes pinturas en acrílico pero sobre lienzo de gran formato. Y que exploran, nada más y nada menos que la iconografía devocional de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.
Sí, el movimiento Hare Krishna es increíble.
Es rarísimo. Hablamos de piezas que muestran figuras como Sri Panchatattva, o retratos súper pacíficos de Prabhupada, o piezas llenas de ternura como Sri Damodara. Y hay una imagen dramática, grandísima, llamada Parthasarathi.
Uf, esa es potentísima.
Sí, muestra unas figuras guiando un carruaje de guerra tirado por caballos blancos. Pero mi gran pregunta es, ¿cómo diablos encaja el arte védico milenario de la India en un análisis sobre la memoria y el conflicto en Colombia?
Bueno, fíjate que encaja desde una necesidad muy humana. La necesidad de encontrar un eje ético cuando todas las estructuras locales a tu alrededor colapsan.
Ah, claro, las instituciones fallan.
Exacto. Cuando un artista vive inmerso en una sociedad que lleva atravesada décadas por la violencia, pues muy a menudo las respuestas que te ofrecen las instituciones de siempre resultan insuficientes o hipócritas.
Totalmente comprensible.
Entonces, esta exploración de Duque hacia la espiritualidad védica, digamos, no es un accidente decorativo para pintar algo distinto. Es una búsqueda súper personal y profunda de sentido ético y trascendencia.
Qué interesante verlo así.
Por ejemplo, la figura del carro de guerra en Parthasarathi. En la tradición oriental, ese carro suele representar los sentidos humanos desbocados que deben ser guiados por una inteligencia superior.
O sea, la verdadera guerra está por dentro.
Exacto. es la metáfora de una batalla ética interna. Frente a todo ese caos del conflicto externo en Colombia, el artista propone que la verdadera solución arranca en la búsqueda de una paz interior, de una disciplina espiritual.
¡Wow! Y luego, por si fuera poco, el artista da otro salto mortal, esta vez hacia la era contemporánea con el arte digital.
Sí, se adapta rapidísimo.
El texto menciona obras digitales como Clemencia en Venecia y El Beso. Y fíjate que esta última, El Beso, es particularmente llamativa.
Sí, la de la foto icónica.
Claro, Duque toma esa fotografía famosísima del final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, el beso entre el marinero y la enfermera en Times Square.
Ajá, un clásico.
La convierte en una especie de monumento digital y coloca frente a ella a una mujer moderna, contemporánea, con ropa súper casual y gafas de sol, observándola. Y las fuentes catalogan estas piezas como homenajes a la esperanza y al anhelo inmenso de que la guerra llegue a su fin.
Es un mensaje súper claro.
Sí, pero viendo todo esto, te digo la verdad, me vuelve a asaltar una duda genuina.
A ver, suéltala.
¿Dibujar acuarelas de iglesias antiguas como en Sevilla, o retratar deidades orientales en acrílico, o reinterpretar monumentos históricos? A ver, frente a la urgencia y la crudeza brutal de un conflicto armado real en tu país, ¿es esto verdaderamente un acto de resistencia? O sea, ¿no corremos el riesgo de romantizar lo que, en el fondo, podría ser solo un ejercicio de nostalgia? ¿Un refugio cómodo para que el artista no tenga que lidiar con la sangre del presente?
Fíjate que ese es un escepticismo súper necesario, ¿eh? Siempre hay que cuestionar el arte que mira tanto hacia el pasado.
Claro, porque puede ser evasión.
Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general y analizamos los textos de las fuentes, la intención se aleja muchísimo de ser simple nostalgia.
¿Por qué lo dices?
Porque, o sea, en contextos donde el conflicto social utiliza el borrado cultural como un arma de guerra, es decir, cuando los violentos destruyen los referentes comunitarios para imponer terror y silencio.
Ajá, despojarlos de su historia.
Exacto. En esos casos, preservar la memoria cultural, pintar un sitio histórico de tu pueblo, se erige explícitamente como una postura política activa. El texto de las fuentes lo define tal cual como, abro comillas, un acto de resistencia ética frente al conflicto.
¡Wow!
O sea, no es solo pintar bonito o hacer paisajes. Es reclamar tu historia. Reclamar la historia visual de una comunidad es negarse, rotundamente, a cederle el territorio simbólico a la violencia.
Ok, ese punto me cambia la perspectiva por completo. Me vuela la cabeza. O sea, la memoria usada como una barricada, como una herramienta que impide que el agresor escriba la última página de la historia.
Exactamente.
Y veo que esa resistencia ética de Duque abarca también a los pueblos originarios, como se evidencia en esa obra digital tan potente llamada Ancestros.
Uf, sí.
Donde plasma una mujer indígena montada a caballo, literalmente reclamando el lugar de las raíces primigenias indígenas en nuestra identidad actual. Pero también entiendo que esta resistencia no siempre tiene que tener escalas tan épicas o monumentales, ¿no? A veces es algo súper íntimo.
Claro que sí. Es profundamente íntimo a veces. Y eso pasa tal cual con la acuarela de la misión de San Juan Capistrano.
Ah, sí, la de la foto.
Exacto. El texto revela que esta obra patrimonial está de hecho basada en una foto antigua de la madre del artista posando frente a ese lugar.
¡Qué detalle tan hermoso!
Sí, y me parece un ejercicio de alquimia visual súper potente. O sea, toma un monumento histórico que es público, que es de todos, y lo armoniza y lo fusiona con el afecto familiar privado.
Convierte a su madre en parte de la historia monumental. De verdad, me parece una forma preciosa de blindar la memoria personal para que no desaparezca.
Es un blindaje emocional.
Ahora, hay una corriente subterránea en todo este análisis que siento que arrastra irremediablemente a estos dos creadores. Y es la inevitabilidad del tiempo y la transición hacia la tecnología.
Ah, sí. Nadie se salva de eso.
Claro. Tanto Bermúdez como Duque iniciaron sus carreras anclados totalmente en lo tangible, en el mundo análogo. O sea, locución en radio AM, periodismo y periódicos de papel maché, pintura al óleo tradicional, acuarela sobre papel.
Todo físico, claro.
Todo. Pero para que su mensaje de paz y de identidad y de resistencia sobreviva al cambio de época, pues se han visto obligados a navegar una transición radical hacia la contracultura del mundo digital.
Y es una transición que, fíjate, el título del libro de Duque, Trasteo, lo encapsula de manera brillante.
Trasteo, Claro, mudanza.
Exacto, porque la palabra trasteo evoca en Colombia esa mudanza física de las cajas y los muebles, pero aquí representa un desplazamiento sociológico gigantesco.
Ok.
O sea, estos tipos no están empacando sillas ni mesas, están empacando narrativas, ética y memoria colectiva para mudarse, con todo eso a cuestas, a nuevas plataformas de pensamiento y tecnología.
Y Bermúdez vive este trasteo adaptando su pluma, literal. O sea, la pluma que antes llenaba páginas impresas en el Valle del Cauca, ahora escribe para portales globales de Internet como Telesur o Volternet.
Cruzando todas las fronteras digitales.
Exacto. E incluso el tipo se adentra en el lenguaje visual contemporáneo, porque fíjate que gana menciones de honor en fotografía digital, imagínate, en el Festival de Neiva en 2017. Pasó del cuarto oscuro de revelado análogo a los píxeles puros, pero sin perder esa esencia de escucha.
Y en el caso de Jairo Duque, este choque entre lo análogo y lo tecnológico queda plasmado de manera súper densa en una obra fundacional del año 2019.
La que se llama Contracultura, ¿verdad?
Esa misma. Es un acrílico masivo, enorme, de 48 por 36 pulgadas. Y funciona, digamos, como un debate o una disección visual de nuestra ansiedad frente al mundo digital.
Es que la descripción de contracultura que vemos en los archivos es, te digo, visualmente abrumadora. Es una pieza donde la estética clásica y humanista como que colisiona a 300 kilómetros por hora con el futurismo.
Sí, es un choque de trenes.
¡Total! Tiene elementos que evocan la inteligencia artificial, la robótica, ves por ahí circuitos electrónicos, y todo eso mezclado con los símbolos de los nuevos paradigmas económicos. O sea, el Bitcoin, las criptomonedas, todo flotando en un entorno que el mismo texto describe como el tránsito hacia un mundo más líquido, digital e inestable.
Inestable, esa es la palabra clave.
Sí. Entonces, analizando otra vez el concepto de trasteo y viendo esta pintura, a mí me da la impresión de que Contracultura plantea un escenario donde pareciera que la humanidad entera está empacando su historia material. O sea, empacando sus iglesias de Sevilla, su poesía, sus acuarelas. ¿Para qué? Para subirla a una nube algorítmica y superfría. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día?
Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima. Porque, o sea, el análisis de esa obra acierta en el diagnóstico de un peligro real.
¿Cuál peligro?
El peligro de perder nuestra sensibilidad, nuestra base ética material, al disolvernos en la inmaterialidad de los datos y las pantallas. Y lo verdaderamente inquietante es el carácter anticipatorio del arte de Duque.
A ver, explícame eso de anticipatorio.
Pues que esta pieza fue creada en el 2019, años antes de toda esta explosión loca de la inteligencia artificial generativa que vemos hoy. Y el tipo ya estaba debatiendo cómo diantres vamos a preservar la identidad y la paz en un mundo gobernado por cadenas de bloques y bots.
¡Wow! Se adelantó a la conversación.
Total.
Pero fíjate que hay algo en los archivos que evita que esta transición a lo digital se sienta como, como una derrota absoluta del humanismo.
Ah, claro, el ancla humana.
Exacto. Hay una insistencia terca en mantener esa sensibilidad humanista intacta, porque en este mismo archivo visual, junto a todas esas reflexiones pesadas sobre IA, robótica y criptomonedas, Duque incluye un puente entre la pintura y el cine.
La de Chaplin, ¿no?
Sí. Una acuarela espectacular de Charlie Chaplin en su película clásica El Niño. O sea, es una imagen totalmente desprovista de tecnología compleja que captura la empatía en su estado más primitivo y puro.
Es un contraste necesario.
Y creo que funciona como un recordatorio vital en medio de tanto código binario. O sea, no importa qué tan avanzada sea la red neuronal que construyamos en el futuro, la necesidad humana de conexión, de consuelo y de sanar las heridas sigue siendo la infraestructura principal de cualquier sociedad.
Uf, totalmente de acuerdo. Y fíjate que todo esto nos empuja hacia una reflexión ineludible.
Dime.
O sea, frente a este futuro tecnológico que se nos viene encima, donde la IA ya puede, digamos, simular textos poéticos, replicar estilos pictóricos en segundos y procesar datos rapidísimo, uno pensaría que el rol del cronista local o del pintor tradicional está condenado a desaparecer.
Sí, muchos sienten ese pánico hoy del día.
Pero el trabajo de Bermúdez y Duque demuestra lo contrario. Demuestra que su rol no desaparece, sino que se vuelve el último bastión de la resistencia humana.
¡Wow!
Porque, a ver, la inteligencia artificial no tiene el arraigo emocional para sentirse, como dice el libro, orgullosamente montañera.
Claro, no tiene pueblo.
Exacto, no tiene tierra. No posee una memoria afectiva íntima ligada a una madre en una misión histórica. O sea, un algoritmo genera información, claro, pero carece por completo de la experiencia real del dolor, de la sangre y de la sanación que solo te otorga la experiencia de vivir un conflicto.
Es que sin creadores de carne y hueso que defiendan tenazmente la memoria y la paz, pues el mundo digital termina siendo solo un almacén grandísimo de información vacía, sin alma.
Exactamente. Sin artistas, la tecnología es sorda.
Hacer este recorrido hoy por estos archivos ha sido increíble, porque nos demuestra que el arte y el periodismo no corren por vías separadas, sino que alimentan exactamente el mismo cauce.
Sí, son caras de la misma moneda.
Vimos cómo un creador puede empezar relatando los pequeños pormenores de los municipios en el Valle del Cauca, asumiendo sin pena su identidad de provincia, y luego transforma toda esa inmersión local en la legitimidad que necesita para plantarse en escenarios internacionales y abogar por la paz mundial usando poesía.
Y paralelamente, presenciamos cómo la pintura asume esa misma responsabilidad cívica gigante.
Total.
O sea, documentar una iglesia antigua o buscar respuestas en filosofías milenarias de la India o plasmar la angustia de este futuro algorítmico. Todo eso son decisiones activas, súper conscientes, para resistir al borrado cultural que impone la guerra. Es el arte, literalmente, asumiendo su rol como el gran guardián de la condición humana.
Me parece brillante. Solemos pensar que estar bien informado es prender el televisor y consumir las noticias de última hora. Pero el verdadero pulso de una sociedad, su verdadero estado, se lee realmente, es en los trazos de sus pintores y en los versos de sus cronistas.
Sin duda alguna.
Son ellos los que delinean el mapa de las cicatrices y las esperanzas que los mapas geográficos de Google ignoran por completo. Y bueno, todo este recorrido espectacular nos deja de frente a un panorama de mudanza inminente, el dichoso trasteo hacia lo digital del que venimos hablando.
El trasteo de la humanidad, diría yo.
Exacto. Y a partir de esto, y de todo lo que nos enseñan Bermúdez y Duque, quiero dejar una idea sobre la mesa para que quienes nos escuchan reflexionen en privado.
Excelente, a ver.
Si alguien tuviera que hacer el ejercicio de seleccionar los monumentos locales de su propia vida, o sea, aquel barrio de la infancia, las conversaciones sagradas con los abuelos, o esas convicciones éticas súper profundas, para traducirlos en un mensaje de paz destinado a sobrevivir en un futuro que va a estar dominado completamente por la inteligencia artificial. ¿Qué forma tomaría ese mensaje?
¡Uf! ¡Qué pregunta tan pesada!
¿Qué elementos esenciales empacarían en ese trasteo personal, vital y ético para garantizar que, cuando lleguemos a ese nuevo mundo súper tecnológico, nos sigamos reconociendo al mirarnos al espejo como seres profundamente humanos?